del evangelismo, gran comisión o gran omisión. Y antes de nosotros desarrollar este tema, queremos presentar a este siervo, hermano nuestro, José Luis Isamber, que viene directamente desde la Congregación Bíblica Cristiana Las Caobas, donde están allí los pastores Vladimir Aquino y Antonio de la Cruz. Así que sin más, mi hermano José Luis, saluda a la audiencia de Lucero de la Mañana.
Muy buenas noches, Mailin. Te doy las gracias por la invitación, ¿verdad? Hace ya un tiempecito que me indicaste que viniéramos acá a compartir lo que es el evangelismo. Pues Dios nos ha dado la oportunidad en esta noche de estar aquí entonces y comunicar la palabra de Dios. Muy agradecido de parte de Dios por su misericordia. Y también le damos las gracias a las personas que están en sintonía ahora mismo y esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas.
Amén. José Luis, también el pastor Francisco tiene palabras para la audiencia, ¿verdad?
Sí, queremos esta noche entonces compartir con ustedes este tema, uno de los temas que quizás no son muy abundantes en los púlpitos, incluso no son abundantes en escuela dominical, no son abundantes en estudio bíblico, pero que sin lugar a dudas es un tema central de lo que es la vida del cristianismo. Nosotros somos el resultado de la evangelización, ¿verdad? Y es así un tema entonces que reviste mucha importancia. Así que esperamos que sea el Señor que cautive sus mentes, su corazón y puedan poner atención.
Bien, José Luis, háblanos un poco porque no queremos iniciar así de repente y hablar sobre el tema sin saber de qué manera el Señor ha bendecido tu vida y de qué manera pues también has aprendido, porque tenemos bien entendido de que el Señor te ha usado mucho en esta área. Primero en la iglesia, la primera iglesia bíblica cristiana y ahora con nuestros hermanos allí de Las Caobas. Y de eso se trata, nos vas a hablar un poco sobre eso, pero háblanos de tu vida. ¿Qué puedes decir, José Luis?
Bueno, le doy muchas gracias a Dios porque me puso en sus caminos en primer lugar. El evangelismo es algo que late en mi corazón, es algo que Dios ha puesto siempre en mí, algo que no puedo callar, algo que tengo que siempre compartir. Porque entiendo que de la misma forma en que yo estaba perdido, ¿verdad? Andando en el camino de la muerte, hacia la muerte, pues entonces hay muchas personas que también van hacia ese camino de muerte. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de dar por gracia lo que ya por gracia hemos recibido. Y hay una pregunta que, como compartía contigo, Smiling, hace unos días, hay una pregunta que hace un tiempo minaba mi mente, y es que realmente si el evangelismo hoy en día lo consideramos y lo tomamos como la gran comisión, o está siendo tomado por la iglesia como la gran omisión. Y es una pregunta que tocó mucho mi vida hace algunos 3 años. Cuando estaba estudiando en el seminario, el pastor Otto, le doy las gracias también a él por su énfasis en el evangelismo y su enseñanza. Pues es una pregunta que yo la llevé a mi corazón, si realmente nosotros estamos cumpliendo la gran comisión o es realmente una gran omisión de parte de nosotros, de cada creyente de forma individual, pero también de la iglesia, de forma colectiva, ¿qué está haciendo la iglesia con el evangelismo? Y hay conceptos errados de lo que es evangelizar, de lo que es el evangelismo a nivel universal en todas las iglesias.
Bastante, sí.
Entonces, nosotros no podemos quedarnos callados en cuanto a eso. Nosotros tenemos que exponer la verdad de Dios, exponer qué es realmente el evangelismo, para que entonces las almas que sean rescatadas, que sean salvadas para el Señor, pues entonces sean almas que vengan de lo que es el verdadero evangelio, no de un evangelio diferente.
Y que no debe de haber otro evangelio, como dice Pablo. Lo que pasa es que vamos a ver este texto de Mateo capítulo 28 y luego entonces vamos a una pequeña pausa para que los demás que todavía no se han activado con la emisora Radio Ebenezer, pues puedan accesar y disfrutar de este tiempo con nuestro hermano José Luis Isamber. Quiero leer en este momento Mateo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
En esta ocasión, o este primer tiempo, queremos abordar el tema de cómo luce la iglesia con respecto al evangelismo en el día de hoy. O sea, ¿cuál es la iglesia que nosotros tenemos respecto al evangelismo?
Sí, porque a mí me gustaría responder esa pregunta, pero no responderla sin antes citar lo que es el libro de Mateo, en su capítulo 16, cuando nos encontramos allí con la declaración de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como nuestro Señor le dice, entonces sobre esa declaración allí, entonces está fundada mi iglesia, está fundada la iglesia. Y nosotros nos encontramos con un pasaje de lo más interesante, porque luego que nuestro Señor Jesucristo dice esto, también le dice a él que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, que ni siquiera la muerte puede hacerle frente a lo que es la iglesia, su trabajo, su misión, el evangelismo, el cambiar vidas, el transformar, el ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. O sea, que eso ni siquiera la muerte puede detenerlo. Entonces, el evangelismo hoy en día, lamentablemente, no lo estamos viendo así. No estamos viendo iglesias que se sacrifiquen por evangelizar, por proclamar la palabra de Dios, sino más bien que estamos viviendo un mundo de relatividad, donde a lo malo no se le puede decir malo, y donde las cosas buenas realmente entonces no son llamadas como cosas buenas. Entonces vemos que la iglesia está un poco dormida, no vemos una iglesia victoriosa, no vemos una iglesia triunfante con relación al evangelio, el evangelismo, no vemos a creyentes entregar su vida a causa del evangelio, y eso realmente duele. Eso significa que hay un problema y necesitamos ver dónde es que realmente está el problema.
Mira, José, nosotros estamos hablando de evangelismo y cabe destacar que la palabra evangelismo como tal, al menos en nuestra Reina Valera no la tenemos. Sí tenemos algún equivalente, diríamos, como evangelista. De hecho, no sé si te has dado cuenta que muchas veces inclusive la palabra evangelístico, que muchas veces usamos, culto evangelístico, un tiempo evangelístico, ni siquiera es reconocida en el diccionario como tal. Pero para que, vamos a decir, las personas entren en contexto de qué se trata, porque sin duda, como hablábamos hace un momento, esta es una palabra que ya inclusive muchos creyentes ni la usan. Hablar de evangelismo, como que suena un poco obsoleto en la vida de algunos creyentes. Entonces, ¿qué realmente significa esta palabra evangelismo?
Y eso que dices allí, Smiley, es precisamente donde está el gran problema. Hay un desconocimiento de lo que es el evangelismo. Porque el problema no es Dios, Dios sigue siendo el mismo. El problema no es el mundo, porque eran tan pecadores antes como también lo son ahora. El problema no es la palabra, porque sigue siendo fiel y va a permanecer para siempre. Amén. O sea, el problema está en nosotros entonces, en el corazón del hombre. El problema está en nosotros que no queremos asumir la responsabilidad que se nos ha dado, que se nos ha encomendado, y entonces no queremos sacrificar nuestra vida por causa del evangelio. Por lo menos entonces tenemos que considerar algunas cosas con relación a lo que es el evangelismo para poder entender eso. Y luego entonces no solamente proclamarlo, como vamos a ver más adelante, claro, sino también vivirlo. Porque no es simplemente tú predicar la palabra, sino también tú tienes que modelar la palabra, y de eso se trata. En Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, como introduciste, Smiley, nos habla aquí que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo no ha llegado. Todavía no ha llegado. Entonces nosotros tenemos que conocer bien qué es el evangelismo para poder entonces hacer las cosas como Dios quiere, esperando su venida. Y antes de decir qué es, siempre me gusta decir lo que no es, para ir derrumbando cada uno de esos conceptos cerrados que, claro, nosotros tenemos con relación a este tema. Y lo primero es, Smiling y Volker, que el evangelismo o evangelizar no es imponer nuestras creencias. No es yo defender lo que yo creo. Mi fe, y no, y tú no me vas a mí a convencer porque yo creo en algo y por más que nosotros hablemos, yo voy a seguir creyendo eso. Entonces yo simplemente, no es imponer nuestras creencias y muchas veces creemos eso.
Mira, creo que eso es un punto que yo recuerdo en mis primeros años, ya como nuevo creyente. Yo era de estos creyentes jóvenes, ya medio cabeza dura, como le llaman. Y a medida que iba aprendiendo un tema, me gustaba como debatirlo y discutirlo con las personas en la calle. Entonces, llegó un momento de mi vida, y qué bueno que lo menciona, me trajo esto al pensamiento, donde muchas veces lo que les interesaba a uno en ese entonces era simplemente convencer a las personas sobre cierto o tal punto. Que de hecho, esa es una de las cosas que hacen algunos grupos religiosos, donde salen a entre comillas, diríamos, a evangelizar, pero con una finalidad simplemente de hablarle de su iglesia, hablarle de simplemente de lo que creen, no de lo que, como acaba de decir, ¿eh?
Sí, así mismo. Y no es que estamos diciendo que está mal hacer apologética, no es eso. No, no se trata de eso. Se trata de que al momento nosotros vamos a evangelizar, a comunicar la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación. Nosotros no debemos de ir con una actitud de imponer lo que yo pienso y lo que yo creo y considero a la otra persona que yo estoy evangelizando.
Así es. Es muy importante entonces hacer esa diferenciación, porque ciertamente muchas personas creen que hacer ese, practicar eso es predicar el evangelio y realmente está muy lejos realmente de lo que es el evangelismo.
Bueno, y tenemos en segundo lugar que evangelizar no es dar un testimonio personal. Y aquí quiero darme a entender lo mejor posible. Nosotros conocemos y estamos cerca, ¿verdad?, de creyentes y muchas veces nosotros mismos que en nuestras iglesias, pues nosotros vamos y hacemos cultos evangelísticos en algunos hogares, en algunas iglesias, algunos sitios. Entonces nos invitan y siempre como costumbre, ¿verdad?, como modelo, esquema, pues nosotros tendemos a dar varios testimonios personales de cómo Dios ha transformado nuestra vida, lo que nosotros éramos y lo que nosotros somos ahora, como nos dice el libro de Efesios. Pero tenemos que entender que ese testimonio personal en sí no es el evangelio. El testimonio personal viene como consecuencia, como resultado de ya yo haber no solo escuchado el evangelio, sino aceptado el evangelio en mi vida. Porque hay creyentes que simplemente creen que con decir yo era antes y ahora soy, están evangelizando. No, hay algo más encerrado allí en el evangelismo que esté relacionado con eso, simplemente con una vida transformada. Y nosotros vamos a ver eso. Entonces, dar un testimonio personal, ponerse en pie y decir yo era ladrón y ahora no lo soy, no es evangelizar. No estamos limitando el poder de Dios en que Él pueda obrar de la forma que Él quiera obrar. Pues él lo puede hacer también, él puede traer a sus pies a una persona con un testimonio. De hecho, recuerdo un culto una vez que la persona que le tocaba predicar inició orando y se levantó una persona y ahí tomó decisión. En la oración tomó decisión, o sea, ¿qué pasó allí? Bueno, el poder
Amén,
de Dios obrando de una forma sobrenatural, pero esa persona no llegó allí por convencimiento propio, esa persona ya fue trabajada, esa persona le predicaron el evangelio, entendió su necesidad de aceptar a Cristo y todo eso, y luego entonces vino a los pies de nuestro Señor debido a la humillación que él mismo le hizo a su vida. Pero no es simplemente dar un testimonio personal.
Yo creo que en ese punto hay una gran confusión porque es un extremo, porque realmente, como acabas de decir, muchas de las personas que recibieron a Cristo, como el caso de la samaritana y otros ciegos también que recibieron la vista, salían gozosos y hablaban de Jesucristo y de alguna manera u otra le hablaban de lo que habían experimentado. Pero eso no es lo mismo que hoy en día, como hacen muchas personas que cuando le hablan inclusive del tema de evangelismo, se lo van a limitar al hecho de que solamente hablar de mi vida, de lo que pasó allí. Exacto. Y no se van al centro, al eje central de lo que la palabra establece como evangelio, ¿verdad? Y resulta y viene al caso que al fin y al cabo lo que se está predicando es a sí mismo. Uh-huh. Lo que se está es resaltando es simplemente su vida. Pero nunca podemos perder de vista de que por encima de todo está lo que Cristo hizo. Y las personas tienen que escucharle a Jesucristo. Claro que mi vida es resultado de lo que Cristo ha hecho, pero no puedo dejar de mencionar a Cristo.
Así
o sea, evangelio, evangelismo, como querrán llamarle mucho, sin Cristo no tiene sentido.
Amén. Un tercer punto que podemos ver también de lo que no es evangelizar es promover una transformación cultural, política, religiosa, social. Y nos confundimos muchas veces con eso. Y eso es lo que más se está predicando hoy en día. Ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Esas deudas serán canceladas. O sea, eso es lo que se está predicando. Es el evangelismo que nosotros vemos a diario. Entonces realmente hay un problema porque ese no es el evangelismo que nosotros vemos en las Escrituras.
No, y este tipo de promesas realmente nunca la vamos a encontrar en las Escrituras. Y cuando mencionaba también respecto a centralizar el evangelio en una persona, uno aprende bastante de la vida del apóstol Pablo. Él habla de su experiencia, de su encuentro con el Señor Jesucristo, de aún de asuntos muy, muy admirables que nosotros podemos reconocer del apóstol Pablo. Sin embargo, en ningún momento él centralizó la predicación del evangelio en su persona, sino todo lo contrario. O sea, él desechó siempre sus experiencias y todo lo que él podía presentar para presentar solo a Cristo y a este crucificado, como Amén. Siempre he enfatizado.
Amén. Mira, acabas de mencionar allí sobre que no tiene que ver con una transformación meramente cultural o política. Y yo creo que también ahí pudiéramos añadir, entre paréntesis, lo que por muchos años el catolicismo ha entendido con respecto a lo que ha hecho en América. Ellos, por la década de los 90, estuvieron celebrando con bombos y platillos la evangelización de América, pero a nosotros, en cambio, le llamamos catolización.
Así es.
Porque ellos les enseñaron su cultura, su religión, todo lo que trajeron los españoles, que ya la historia sobra sobre eso, pero dentro de todo eso está el aspecto religioso. Y muchas veces se cree, ellos lo ven como una evangelización, pero cuando nosotros analizamos los pueblos, las catedrales, las costumbres y una serie de sincretismo de festividades paganas, no fue otra cosa que catolizar a las personas, pero no fue una evangelización. Y como dijimos, eso es lo que pasa con muchas personas, iglesias, grupos, que solamente es como que Cristo viene siendo el medio para lo cual yo quiero atraer a las personas, pero no es el centro.
Ahora, ¿qué es el evangelismo? Ya vimos qué no es el evangelismo, pero entrando ya en materia de lo que es realmente el evangelismo, como decía Smiling, pues esta palabra como tal no aparece, sino que más bien nosotros tenemos que tomar la palabra bíblica, que es el evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí entonces comenzar a ver esos pasajes de las Escrituras donde ella es utilizada y en el contexto que fue utilizada y todo eso. Pero nosotros conocemos que la palabra evangelio es una palabra compuesta, que lo que quiere decir es buena noticia. Entonces, nosotros tenemos que, en base a eso, entender que el evangelismo como tal tiene dos puntos fundamentales. Y eso nosotros lo podemos ver en toda la Escritura. El evangelismo, la proclamación del evangelio, tiene que ver con dos puntos fundamentales. Y el primero es dar testimonio. Dar testimonio. ¿Acerca de qué? Acerca del evangelio. Y parece una definición, un concepto simple, pero encierra un alto contenido. Hay mucho significado allí que nosotros podemos sacarle provecho. Dar testimonio acerca del evangelio. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de testimonio, nosotros tenemos que incluir allí dos palabras, que es afirmar y mostrar. Eso es lo que quiere decir testimonio, afirmar y mostrar. No es simplemente tú estar plenamente convencido de que un hecho ocurrió, de que algo pasó en un momento determinado de la historia y que eso cambió tu vida. No, no es simplemente decirlo y compartirlo y proclamarlo. Todo eso es parte, pero no lo es todo. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con el mostrar, con el tú vivir eso. Y eso tiene que ver con el testimonio. Tú afirmar sí, pero también tienes que mostrar, tienes que vivir eso que tú afirmas, eso que tú proclamas. Y la segunda palabra, pues entonces, acerca del evangelio. La palabra entonces evangelio, nosotros tenemos que dar una buena definición para que también las personas que nos están escuchando pues entiendan lo que nosotros estamos tratando aquí de lograr con el concepto de evangelismo. Bueno, por el evangelio nosotros podemos entender que el evangelio no es más que la respuesta que Dios ha dado para solucionar el problema más grande de toda la humanidad, que es la imposibilidad del hombre con cumplir su propósito en la creación por causa del pecado. Es eso. Por causa del pecado, el hombre en sentido general está limitado. Por lo tanto, entonces, Dios da la respuesta, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que el hombre entonces pueda cumplir con ese propósito.
Es importante resaltar estas palabras, pues cuando nosotros escuchamos evangelio o buena noticia, cuyo significado es, nos llega a la mente inmediatamente reflexionar sobre esto y decir, entonces quiere decir que para que haya una buena noticia tiene que haber un gran entendimiento de por qué la noticia es importante. Es decir, para mí, darme una buena noticia con relación a lo que a un deporte que yo no practico ni conozco ni nada por el estilo, decirme tú emocionado, mira, ganó a un fútbol fulano de tal, y yo, bueno, pues eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿por qué una buena noticia? No tiene como ese significado. Ahora, si yo logro comprender qué relación tiene eso conmigo y por qué es una buena noticia, entonces creo que ahí sí puede ser valorado como una buena noticia.
Mira, es bueno que José Luis aclare este asunto, porque el relativismo que hoy en día hay con lo que es bueno, con lo que es malo, y ahí está el punto. O sea, cuando hablamos de evangelio, de buenas nuevas, buenas noticias, cualquier persona que escuche este tema dice, ah, ¿eso es lo que significa? No, bueno, pero cualquier cosa es evangelio, entonces. Sí. ¿Qué es el evangelio?
Pues precisamente. Entonces, una vez nosotros ya entendamos que es una buena noticia, ¿verdad? Entonces nosotros bíblicamente podamos entonces compartir y comprender a finalidad ya de lo que es el evangelio, cómo esa buena noticia pues afecta a mi vida, porque como dice Volke, o sea, una buena noticia, ¿por qué? O sea, ¿por qué es buena noticia? Bueno, uno de los mejores lugares para nosotros empezar a buscar una explicación básica del evangelio es la carta de Pablo a los Romanos. Uh-huh. Podríamos decir que es 1A con relación al evangelio, al evangelismo. Como dice Greg Hilbert, el escritor de ¿Qué es el Evangelio? De Nueve Marcas, él dice que tal vez con más claridad que cualquier otro libro en la Biblia, Romanos contiene una expresión deliberada y por pasos de lo que Pablo entendió como las buenas nuevas. Pablo llegó a comprender eso. Y si nosotros no vamos al capítulo 1 del libro de Romanos, entonces, ahí entonces nosotros podemos ver en el versículo 16, simplemente, versículo 16, versículo 17, si nosotros leemos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, uno al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí el apóstol Pablo simplemente está dando una introducción de qué fue lo que él le afectó su vida, pero también lo que él va a compartir, lo que él también quiere llevar a Roma, como él dice, cuando vaya para allá a compartirle el Evangelio. Pero luego, a partir del versículo 18, él comienza entonces a dar respuesta de en qué consiste eso. Y lo primero que él dice es que nosotros tenemos un problema.
No, definitivamente.
Hay un problema general, hay un problema para toda la humanidad. Y es lo que dice en el versículo 18. Pablo dice que su problema es que se han rebelado contra Dios. O sea, ellos, todos juntos, y eso no incluye también a nosotros, como podemos ver más adelante. O sea, no honraron a Dios ni le dieron gracias como era debido. No lo reconocieron como lo que es el Creador. Entonces, ese es el problema principal, que la creación se rebeló contra su Dios, contra su Creador. Y ese es el gran problema que presenta Pablo en el versículo 18.
Así es. Mira, y qué bueno que tocaste este libro de Romanos, que es clave, hablando del tema del Evangelio, porque aquí sí Pablo hace mucho énfasis sobre este punto. Y de hecho, en el mismo capítulo 1 que acabas de leer, en el versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acerca de su Hijo. O sea, no es una buena noticia de cualquier otra cosa. Acerca de su Hijo.
Así es. Y él le dice también entonces, Smiley y Volke, a partir del versículo 18, que cada uno de sus lectores, y eso no incluye a nosotros, ¿verdad? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que rendirle cuenta a alguien.
Así es.
Hay una persona a quien tú y yo tenemos que rendirle cuentas. Hay alguien que está ofendido, hay alguien que nosotros violamos su ley, su mandamiento, hay alguien a quien nosotros le dimos la espalda, y ese alguien no es cualquier persona, ese alguien es Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios Por eso entonces a Dios es que nosotros tenemos que rendirle cuenta, porque Él nos hizo para su gloria. Ahora, por causa del pecado, no podemos cumplir con ese propósito. Entonces luego Él presenta lo que es la solución. Él no lo deja ahí, Él no deja las cosas. Bueno, tú estás mal porque tú estás separado de Dios por causa de tu pecado. Tú te rebelaste contra Dios, tú eres pecador y Dios no se relaciona con el pecado. Si quedara ahí el evangelio, pues estaríamos entonces en una situación crítica y lamentable, funesta, ¿verdad? Él no se queda ahí. Entonces, en el capítulo 3, podemos en el versículo 21 al 24, nosotros podemos ver cuál es la solución a ese problema del pecado. ¿Cuál es esa solución? ¿Qué es lo que hace el evangelio? El evangelio no solamente te presenta tu situación actual, de que tú estás mal delante de Dios, de que Dios entonces está airado contigo. No, no, no. También te da la solución. Pablo dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Cristo Jesús, como lo pone en el versículo 21 al versículo 24. De eso se trata el evangelio.
Bueno, pues nosotros vamos a nuestro segundo tiempo de pausa musical y en breve retornamos compartiendo con cada uno de ustedes este plato a esta hora de la noche, hablando acerca de Jesucristo.
Levanta tus manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Thank you. Señor, a donde tú me quieras enviar.
Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana.
Así es, estamos de regreso, hermanos. Qué bendición es poder seguir compartiendo con ustedes a esta hora el evangelismo, gran comisión o gran omisión. Y yo sé que desde el principio del programa usted ha estado ahí preguntándose realmente de qué se trata esto. Pero si ha estado escuchando todo el desarrollo de lo que se ha estado compartiendo, pues de seguro que ya va arribando a lo que la palabra de Dios establece con respecto a cómo viven muchos creyentes con relación a lo que se conoce como evangelismo, que si lo comparamos con tiempos anteriores, hay una diferencia abismal realmente entre los creyentes de hoy y los del primer siglo, que el evangelio era su vida, respiraban, hablaban, todo era evangelio. Pero ahora hay tantas cosas que por eso dijimos hace un momento que aún la palabra evangelio como tal está siendo, se está saliendo del lenguaje cristiano. Sí. Y lo vemos como un compartir, ¿no? Yo estoy compartiendo simplemente, pero no como que ya avergüenza inclusive a personas, decir, no, yo estoy evangelizando. Pero eso no debe de avergonzarnos, como decía nuestro hermano José Luis. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios.
Así es.
Así que seguimos con el programa.
Así es. Queremos puntualizar entonces sobre la problemática que existe en el ser humano, o sea, el hombre en sí no se ve a sí mismo como pecador, el hombre no asimila el hecho de que debe arrepentirse. Y esta es una gran realidad. Satanás ha sido bastante efectivo en sus métodos empleados en la humanidad en sentido general. Decirle al hombre que él no es tan malo, decirle que quizás él debe disfrutar su vida, ¿cómo se va a entregar al evangelismo? O a creer en Jesucristo cuando él debe primero disfrutar su vida. Es decir, hay tantas cosas que distorsionan la condición del hombre delante de Dios, sobre todas las cosas, que el hombre no puede ver qué tan imperante es el hecho de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y es ahí donde la predicación del Evangelio debe de enfatizar, demostrar cuál es la condición en la cual el hombre está, no delante del hombre, porque esa es la comparación. Cuando yo me comparo con otro, yo voy a resultar que no soy tan malo, o quizá yo sea menos malo que aquel o más bueno que aquel. Pero cuando nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo, nos comparamos con las demandas de Dios, entonces podemos ver quiénes somos realmente y lo necesitado que estamos de un Salvador.
Mira, ahora que mencionas esto, hay por ahí una publicidad, creo, no recuerdo si fue un anuncio que vi en las redes, donde hablaba de que, de los feos, de que no debía, de que una persona no debe de sentirse mal si al fin y al cabo mira a su alrededor y hay uno más feo que él. Lo mismo pasa con el tema de la autojustificación que existe por naturaleza en el hombre pecaminoso, donde yo no tengo ningún problema. ¿Por qué tengo que arrepentirme?
Sí, porque esa es la mentalidad del mundo. Ese es el gran problema de la humanidad. Y es que todos somos buenos. Por eso tú oyes que se muere un delincuente, se muere un violador y al final, cuando lo entierran, ¿qué era? Era bueno. No. O sea, es que no hay maldad en el ser humano. Y esa es la filosofía que se está vendiendo ahora mismo. Y algo importante que dice Volkes, que precisamente de eso se trata el Evangelio, es que por eso nosotros no podemos predicar simplemente, ven a Cristo y lo que tú eras antes, pues entonces ahora tú no vas a hacer, que si antes tú hablabas mentira, ahora tú vas a hablar verdad, que si esto, que si lo otro, no. Esas son consecuencias, esos son resultados de venir a los pies del Señor, esos son resultados de conocer a Cristo, pero no le podemos vender eso a la gente, porque puede levantarse un altruista y decir, bueno, pero es que yo hago bien a la sociedad, de hecho más que muchos cristianos, yo me comporto mejor, yo alimento a los pobres, yo hago esto y hago lo otro, entonces ahí simplemente vamos a tener que quedarnos callados, porque el evangelismo como tal no se trata de eso, no se trata de hacer buenas obras, vienen con el paquete, pero no se trata de eso. Si no hay un Cristo Jesús crucificado, predicado allí, lamentablemente no podemos llamarlo como evangelismo.
Así es. Entonces, pasemos a la solución. Sabemos cuál es la condición del hombre, como lo presenta Efesios, ¿verdad? Un hombre muerto en delitos y pecados, que es gobernado, dirigido por Satanás, que es hijo de ira, como lo presenta la Escritura. Entonces, ¿cuál es la solución para ese hombre en esa condición? Ciertamente no es darle, ofrecerle cosas de este mundo para que él sea mejor, que es lo que muchas veces también se hace. O sea, se ofrece algo como para eficientizarte o mejorar tus métodos. Eso no es el evangelismo. Entonces, ¿cuál es la solución para el hombre que está en delitos y pecado? ¿Cuál es la solución que encontramos en el evangelio?
Y entonces, ahí se cumple una pequeña fórmula de tres, por así decirlo, donde ya hablamos de Dios, que es Dios quien está airado contra la humanidad por causa del pecado. Ahí hablamos del hombre, ¿verdad? De la condición del hombre en el que se encuentra separado de Dios, ajeno a su voluntad, imposibilitado para cumplir su propósito en la creación de darle gloria a él por causa del pecado. Y una vez nosotros entonces damos el conocimiento a la persona que estamos evangelizando de que él no está relacionada con Dios, que no tiene ningún tipo de relación con Dios aparte de ser su criatura, aunque le duela, como dice Volker, no, pero yo oro y el Señor me oye. Eso es parte de la gracia común, de que él ya permite salir su sol, tanto sobre Así justo es. Como injusto, dice la palabra de Dios. Entonces, eso tenemos que hacer, solo entender a la persona. No podemos dejar a la persona con un conocimiento muy limitado con relación a su culpabilidad delante de Dios. Y una vez que entienda esto, o aunque no lo entienda, pues tenemos que presentarle la solución, como dice Volker. Y la solución se traduce a un solo nombre, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús y su obra en la cruz. No podemos hablar de evangelismo o de evangelizar sin tocar, mis hermanos, el verso, ¿verdad?, por excelencia, que es Juan 3:16, un versículo y un pasaje con un alto contenido evangelístico. O sea, no podemos pasarlo por alto, y ahí nos presenta la solución.
Y hasta los impíos se lo saben de memoria.
El verso más conocido, el versículo más conocido de la Biblia. Yo creo que primero está ese y después está Génesis 1:1, donde la palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que la solución, el ser humano la ve tan fácil que al mismo tiempo se le hace muy difícil e imposible.
Claro, claro.
Quebrantar el orgullo de yo decir, no, es que yo tengo que simplemente creer para entonces ser salvo. No, eso como que no, por eso es un asunto de Dios, no es un asunto del hombre. Por eso nosotros no podemos convencer, es Dios quien convence. El creer aquí está implícito que Dios ya pone en nosotros, entonces, por medio de su Espíritu Santo, ese creer, esa fe de Amén. Nosotros, entonces, creerle a Dios y creerle en su obra maravillosa. Pero lo más interesante no es simplemente quedarnos en el versículo 16, como compartí anteriormente. O sea, Juan 3:16 no se queda en el 16. Hay un versículo 17 del capítulo 3, ¿verdad? Y hay un versículo 18 también.
Lo que pasa es que son versículos muy fuertes.
Son fuertes, donde solamente queremos predicar el 16, el amor.
Si la palabra evangelio resulta ser un poco difícil en algunos creyentes, imagínate hablarle de condenación a un impío. Y sobre todo a un impío, porque a veces clasificamos a los tipos de impíos y decimos, bueno, este es un impío amigable, un impío buena gente, un impío chévere. ¿Cómo yo le voy a tratar y le voy a hablar de condenación?
Que está condenado.
No, yo a ese le voy a presentar el evangelio de otra manera, porque él no merece como que uno le utilice ese término. Yo creo que hasta se puede ofender.
Si no, y que se ofende. Si tú le dices, mira, la Biblia enseña en Juan 3:17, 18, que si tú no crees en eso que ya yo te he presentado, en el evangelio, en el Hijo de Dios que vino y se sacrificó por ti, automáticamente al tú no creer, ya tú te estás condenando. Entonces, por simple hecho, no creer en Dios, no creer en la obra que Él hizo.
Y a veces está tan preocupado por el hecho de qué van a decir, cómo van a reaccionar. Y fíjate que la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Eh?
Así es.
O sea, no es un asunto de que, bueno, esa persona es muy amigable, muy buena, No. A toda criatura, usted le va a presentar el evangelio. Y que el Señor haga la obra, como acabas de decir. Pero es una pena ver hasta qué punto, voy a decirlo quizás ya a modo ya de lo que uno ha visto, y es que algunas iglesias hasta se desesperan en su forma de presentar el evangelio. Y dice, bueno, esto no nos ha dado resultado. Uh-huh. Esto no nos funciona. Tenemos que buscar un método ya más efectivo. Y hoy en día se hablan de tantos métodos evangelísticos.
Mira, y Smiley, precisamente, ¿cuál, la pregunta entonces, cuál es el método más efectivo? ¿Cuál es el...? Es que no, esa no es la pregunta correcta. Uh-huh. La pregunta correcta es ¿qué yo estoy predicando? Así, o sea, es. ¿Cuáles son las palabras que estoy utilizando? O sea, ¿qué estoy dando yo la palabra de Dios realmente? Porque al fin y al cabo, nosotros podemos hacer el método que sea, y si no es por la voluntad de Dios que obra en ese corazón, no se va a convertir.
Yo creo que el capítulo de 3:16, ¿verdad? Y luego el 17 dice una palabra muy interesante que quiero leerlo ya que lo hemos citado. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una de las razones y algo que me llama mucho la atención de este texto es, él no lo envió a condenar al mundo, pero la razón es que el mundo está condenado realmente. Así es. No se puede condenar dos veces. La realidad es, él vino a libertar al hombre de la condición en la cual se encuentra. Ahora, ¿el requisito cuál es? Creer.
Creer. Si no crees, sigues el rumbo de condenación.
En la misma condición. Y ahí se muestra entonces la justicia de Dios, revelada a través de la obra realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén.
La Biblia lo dice claro, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo,
no tiene
la vida.
Así
es. Y eso no hay que discutirlo mucho. Jesucristo es la verdad, el camino, como dice, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. De manera que yo creo que si en algún momento hemos hablado de evangelismo o hemos pensado en esto, a raíz de este tema, creo que debemos de redefinir muchas veces lo que nosotros pensamos y entendemos, porque desafortunadamente nuestras iglesias están minadas con ideas ya de tradicionales del evangelismo. Déjame decirte algo. Y no quiero juzgar a los hermanos que hacen esto, porque de alguna manera u otra también lo hacemos. Pero como decimos, los extremos, y a veces hacer las cosas simplemente porque me lo enseñaron así. Pero me refiero al asunto del regal tratado, donde las personas inclusive han limitado el evangelismo a una simple entrega de un folleto, cuando ni siquiera ni saludan a las personas, ni le miran la cara.
Ya evangelizamos, ya exacto. Evangelizamos.
Exacto,
ni le miran la cara. Entiende. Cuando viene a venir, sabe leer, y le dio el tratado y se fue por ahí mismo.
No, y cuando viene a veces lo pasan un mudo, y así sucesivamente. O sea, no estoy diciendo de que en sí esté malo el regal tratado. Lo que estamos hablando es que el evangelismo como tal no se limita a uno simplemente entregar un folletito. Usted tiene que hablarle de Cristo. Usted tiene que presentar el evangelio tal y como lo presenta. Mira, a mí me han entregado tratado y yo lo he leído como cristiano. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo lo voy a pasar para adelante porque como somos cristianos, sí, pero
hay que examinar.
Usted tiene que leer lo que está pasando. Porque cuando viene a ver, están presentando otro evangelio también. Ahí.
Uno no sabe, uno tiene que leer bien.
Sí.
Y con relación a los métodos, ya que Smiley lo menciona, pues yo creo que hay mucho campo por el que trabajar. Yo considero que las iglesias deben de establecer proyectos evangelísticos sanos, o sea, de sana doctrina, donde se involucre toda la iglesia a participar, porque el evangelismo no es un asunto de ministerio. El evangelismo no es un asunto de un grupo de personas que están determinados a salir y a evangelizar. No. El evangelismo es una responsabilidad de todos, o sea, es un llamado de todos. Todos tenemos que salir y evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero de carácter individual, o sea, de forma individual, nosotros podemos comenzar con las cosas pequeñas. No tenemos que esperar, y es una invitación que hago a todo hermano, a todo creyente en Cristo, no tenemos que esperar a que salgan unos programas fabulosos, fantásticos de evangelización.
Con este que se va a llenar la iglesia.
No podemos esperar como dice Marley, esperar que venga un método del cielo y que venga y con eso vamos a llenar la iglesia con eso. El propósito no es llenar iglesia, el propósito es llenar corazones, y solamente se puede hacer a través de Cristo Jesús.
Amén, así es.
Entonces, nosotros podemos comenzar con cosas pequeñas. Hay diferentes medios para evangelizar en nuestra sociedad, y uno de ellos es el transporte. a diario nosotros utilizamos el transporte, ya sea en motor, ya sea en guagua. Claro está, hay unos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como la prudencia, la distracción, la aceptación de la persona, porque uno no puede, donde hay una guagua y un grupo de gente, cada quien está, por ejemplo, en lo suyo, que usted venga, mira, yo quiero para evangelizarte, y le digo, no, que yo no puedo ahora, no, pero que mira, que quiero evangelizar, que quiero hablar, no, así, no.
No, no, y a mí me ha tocado...
Por fuerza, lo
hay, ¿no? No, yo conversando con otra persona y, entrometiéndose, no, que vamos...
No, y que a veces hay personas que, dependiendo el viaje o el tipo de autobús, se están durmiendo y de repente, ¿qué usted hace durmiendo ahí? Levántese, escuche a Cristo.
Sí, eso es imprudencia. Eso es imprudencia. Y se dan los dos extremos. O sea, no es un asunto de que yo voy a callar para no ser imprudente, ni tampoco voy a ser imprudente. No, es buscar el balance, ver la oportunidad que Dios nos da para entonces transmitir el evangelio por medio de estos medios. También nosotros tenemos el trabajo y es algo que hemos descuidado. Ahora, el método que nosotros vamos a utilizar es diferente porque en el trabajo... a ustedes lo contrataron para trabajar, ustedes no lo contrataron para evangelizar. Ahora, recuerden lo que es el evangelismo, y por eso tenemos que tener el concepto claro. Es dar testimonio acerca del evangelio. Si en mi trabajo yo no tengo un buen testimonio delante de todos los demás, de mis compañeros, yo no vivo, cuando me preguntan algo, no doy respuestas bíblicas, sino doy mi respuesta o lo que la sociedad considera como bueno y válido. Y yo nunca entonces expreso la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, expresada en sus escrituras, entonces lamentablemente yo no estoy evangelizando. Es un punto donde yo puedo evangelizar sin ser imprudente y tampoco sin ser gravoso para mis compañeros y tampoco para mi jefe. Dando testimonio y cuando me pregunten, dando respuestas bíblicas y también siendo de influencia también a cada una de las personas que nos rodea.
Mira, eso que acabas de mencionar ahí, creo que es una tecla bien sensible porque posiblemente muchos de los que nos están escuchando en este momento son empleados y cada uno tiene, cada empleo tiene su particularidad, ¿verdad? Y hay restricciones establecidas de que no se puede hablar de esto, de que no se puede hacer esto. Y llega mucho cristiano a la conclusión de que es Satanás de que le está poniendo ahí un impedimento. Pero yo siempre tomo como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que hacía sus viajes misioneros, guiado por el Señor, obviamente, junto con los demás colaboradores. En una ocasión, Pablo estaba resuelto a pasar por un lugar, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo, bueno, más bien, el hombre macedonio allí, le dijo, pasa aquí, ¿verdad? Y Pablo de una vez cambió de parecer y se fue. Un hombre que decía, voy para allá y por ahí voy. No, tú no vas conmigo. No te quedaste. Pero Pablo, después de ahí, hemos visto a un Pablo diciendo, voy allá, si Dios lo permite. Así voy a Roma si el Señor quiere. Voy allí si... ¿Por qué? Porque realmente hay situaciones donde Dios dice, esto es de otra forma, esto no es como uno muchas veces lo piensa. Si queremos realmente llegarle a las personas, tenemos que pensar de qué manera estamos fallando quizás en el trabajo. Y si no tenemos un buen testimonio, se hace bien difícil.
Mucho más difícil. Nunca abandones tu labor para evangelizar. Nunca. Pero siempre da buen testimonio fiel y verdadero de que tú eres creyente. No te quedes callado.
Es muy, muy importante cuando hablamos del testimonio como tal, pues da mucha pena realmente ver personas que son muy deficientes en su trabajo, son de las personas que llegan tarde, son de las personas que incumplen muchas áreas del trabajo.
Lamentable.
Sin embargo, son aquellos que levantan la voz diciendo yo soy cristiano y se victimizan a sí mismos diciendo no, ellos no me tratan porque yo soy cristiano, cuando realmente el trato que le dan, despectivo y todo lo demás, es por los incumplimientos, por toda la falta que comete, y luego se presenta, yo soy cristiano.
Poniendo en vergüenza el evangelio.
Sí, mira, de hecho, lo que era considerado un privilegio, en antes, el decir yo soy cristiano, en un empleo, ahora resulta ser algo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es tanto el mal testimonio que se ha dado, donde ya muchos dueños de empresas dicen, no, ahora cualquiera dice que es cristiano.
Sí.
Y yo he visto cristianos que han robado. Entonces ahí encasillan a todos los cristianos. Y cuando usted va de buena fe y con un buen ánimo de hacer lo mejor, de repente usted dice, yo soy cristiano, y lo miran así, y que uno más.
Eso mismo dijo el otro.
Así es.
Eso mismo dijo uno y se veía muy serio. Y de hecho nosotros tenemos como cristianos que lidiar con con el mal testimonio que quizá otro dejó en ese trabajo.
Modelar la fe, eso es muy, muy importante, pero también nosotros tenemos los grupos, las reuniones familiares, reuniones con compañeros de verdad, de estudio, ese tipo de cosas, que en ese tipo de reuniones, déjeme decirle, son las reuniones más difíciles para nosotros evangelizar. Las reuniones más difíciles para usted empezar la verdad del evangelio son las reuniones familiares, las reuniones con amigos, esos amigos viejos de la universidad, de la escuela. Y se nos hace difícil, pues, precisamente por el hecho de no querer traer conflicto al ambiente. Nos sentimos limitados por eso. Bueno, es que si yo digo.
El ambiente no está para eso, así que
Si no
dice.
era el
Sí, si yo
momento, no era
digo,
el momento.
no es el momento. O sea, no podemos dañar el momento, como dicen los muchachos. Nosotros sí tenemos que dar a conocer nuestra fe, aún a nuestros familiares. En una cena familiar, en una reunión, vamos a dar a conocer nuestra fe. Cuando usted lo. Mira, algo importante es que. Los mismos no creyentes identifican quién es que está bien con Dios. Porque al momento, lo digo por mí, al momento que en mi casa se hace una cena, cuando vamos a orar, José Luis ora. Un cumpleaños, vamos a orar, José Luis ora. Y algo que yo siempre le mantengo en claro a ellos es que su relación con Dios no está bien y tienen que aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal para tener entonces comunión y relación verdadera con Dios. Tenemos que dar a conocer nuestra fe, aún a nuestros familiares, apartar un momento para orar también con ellos. Eso es importante.
Así es. Bueno, definitivamente hablar de este tema nos arroja luz y al mismo tiempo despierta el interés para que entendamos de que este tema del evangelismo puede verse muy simple, pero es muy profundo porque habla acerca de Jesucristo. Y es una ausencia del nombre de Cristo muchas veces cuando se predica, donde la gente solamente habla de sí mismo. Yo he escuchado prédicas de personas que solamente hablan de sus triunfos y de lo que pasó conmigo, y de lo que yo hice, de lo que yo tengo, y nada de Cristo. Revisemos la manera de evangelizar que tenemos, porque si nos comparamos con los apóstoles, con esos mártires y con aquellos que a través de la historia de la iglesia, sus primeros años, pues vivían, respiraban el evangelio, estamos muy bajos, porque realmente no estamos a la altura de uno de ellos. Tenemos que aprender a hacer la obra como estas personas, que no tenían que buscar tantas cosas hoy en día para que, ay, ¿qué hacemos para que la gente se convierta? Sigamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer.
Amén.
Y el Señor en su gracia, según su Espíritu Santo, es que va a atraer a las personas a sí mismo. Pero no se trata de qué tan fabuloso sean mis métodos. Sí, como cristianos tenemos que buscar la forma de perfeccionar, hacer las cosas en orden, hacer las cosas como Dios manda, pero no pensemos que se trata de qué tan fabuloso o espectacular yo haga las cosas. Se trata de qué tan poderoso es Dios para transformar los corazones.
Así es, amén. Mira, Smiling y Volkes, otra limitante que tienen muchas iglesias es de tener ideas como la computadora del diablo. Ese asunto de la tecnología, eso está mal, eso es satánico, eso no. Y se cohíben, o sea, se limitan de tomar un medio como las redes sociales para proclamar el evangelio. Y estos medios son de alto alcance. Nosotros estamos viviendo en la era de la comunicación, en la era del conocimiento. Entonces no podemos dejarle los medios solamente a Satanás para que exponga sus ideas, ¿verdad? Y su
Así.
planificación, sino que también nosotros tenemos que utilizarla para llevar la verdad.
Pocos, por no decir todos, y nos incluimos nosotros también, pocos creyentes se dedican a publicar versículos en las redes sociales, a presentarle, a hablarle de Cristo a sus amistades, a invitarlo a eventos donde puedan tener un encuentro personal con Cristo. Pocos creyentes han tomado los medios de comunicación para hacer esta obra tan majestuosa de llevar el Evangelio a toda criatura.
Y algo relacionado con los medios, recuerdo el pastor Vladimir hace ya un tiempo atrás, que estaba compartiendo y nos decía de cómo se le hace más fácil aún para el creyente darle me gusta a un comentario, una frase, una idea de alguien que postea o una foto que a un versículo bíblico. Eso es así, esa es la realidad. Nosotros muchas veces no queremos sacrificar esa parte de la comodidad, salir del espacio de confort y proclamar por medio de las redes sociales un versículo o la palabra de Dios, porque entonces eso pensamos que puede traernos problemas. Y no es así, el problema lo tiene la humanidad que no conoce a Cristo, y tú y yo estamos llamados entonces a proclamar esa verdad.
Yo creo que el espíritu de la sociedad, el hombre como vive, de alguna manera u otra está afectando a muchos creyentes. Porque si te fijas, acabas de mencionar que publicar un versículo no resulta ser tan agradable para otros cristianos, pero sin embargo, ahora mismo publican un video de un incendio, publican un video de algo que pasó y de repente tú encuentras muchas personas compartiéndolo y siguiéndolo.
Así es.
Por entre eso están cristianos.
Lamentablemente.
Entonces, fíjate las canciones que ahora escuché en estos días. Qué pena que tenga que mencionarlo, pero así se da. Creo que 6 billones que había alcanzado la canción Despacito de estos artistas seculares. Y esa misma canción, recuerdo que cuando empezó en su pleno apogeo, muchos cristianos la tomaron y le dieron una supuesta adaptación cristiana a la canción. Y otros lo criticaban y otros decían, no, eso está bien porque eso es... Entonces, fíjate hasta qué punto. Pero esas son las cosas que nos interesan. O sea, no nos importa realmente irnos por lo sencillo, lo simple. Hablarle de Cristo. Algún día, como dice ese famoso himno, mantener el faro
ardiendo. Así es.
Usted no sabe en qué momento alguien se está por ahí ahogando y así la es. Luz de Cristo le puede llegar.
Yo creo que algo que sucede en los medios de comunicación es que la persona comparte lo que cree que es importante. Y por eso realmente es lamentable ver cómo las personas comparten cualquier entretenimiento, pero aún entre creyentes, ¿verdad? No lo consideran el evangelio, la proclamación del evangelio no lo consideran con ese grado de importancia. Yo creo que allí tenemos que revisarnos, mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, su misericordia, ha sido importante para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos manifestar eso si no es compartiendo, dando por gracia lo que por gracia también hemos recibido? Nosotros somos el resultado de que alguien nos predicó el evangelio. Amén. Alguien mostró a Cristo en su vida. Alguien modeló a Cristo y como resultado de eso, en el día de hoy estamos aquí compartiendo a través de estos medios de comunicación. Así que es importante, comparta lo que es importante. Y si Cristo es importante en tu vida, no te calles. Comparte el evangelio, que es lo que puede salvar a aquellos que están perdidos.
¿Alguna recomendación final, José Luis, que quiera compartir ya con nuestra audiencia?
Bueno, sí, para terminar, solo motivar a cada creyente que está escuchando este programa y también que lo escuchará luego ya el programa editado y compartido, motivarles a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de salvación. Esa es la gran comisión, por eso se le titula como gran comisión, porque es algo, es la herencia, es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para nosotros compartir. Entonces no podemos callar eso. La sociedad será transformada, no nosotros siendo mejores profesionales, no nosotros haciendo buenas obras, no, todo eso está bien, pero la sociedad no será transformada por nada de eso. La sociedad será transformada por el poder del evangelio. Y como dice Pablo, no debe avergonzar a nuestras vidas, porque el poder es para salvación, es para dar vida eterna a aquella persona que lo necesite. Así que te motivo a ti que me escuchas a siempre poner en alto el evangelio, a predicarlo con fidelidad como tal lo presenta la palabra de Dios, y entonces simplemente dejarle el resto a Dios, que Él se encargará entonces de salvar a quienes Él quiere salvar.